Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en los principales periódicos del mundo. Bueno, ya ve que se dio el anuncio de los iPhones y todo el mundo hablando de los iPhones, etcétera, etcétera. Y esto sucede cada año, pero hay una pieza bien interesante en el New York Times en la que le preguntan a los expertos cuál es el futuro del iPhone y en general de los teléfonos inteligentes. Y los expertos dicen, van a pasar de moda y rápido por la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a ser la nueva gran cosa en el mundo de la computación personal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial moderna y los asistentes de inteligencia artificial son mucho más capaces, mucho más flexibles, mucho más orgánicos y naturales que Siri o Alexa, y se van a convertir en los sistemas operativos centrales de todos nuestros aparatos, rebasando por la derecha a los teléfonos inteligentes. Al grado que las aplicaciones y todas sus interfaces tan pulidas, pues ya no van a importar, porque los asistentes de inteligencia artificial son los que van a usar por nosotros las aplicaciones. Entonces ya no va a importar que si esta es muy amigable para supearla, ¿no? Y moverle para un lado, moverle para el otro, y tiene color. Porque en realidad nosotros vamos a dejar de interactuar directamente con el teléfono. Incluso dejaría de existir el teclado, porque todo lo estaríamos haciendo a través de la inteligencia artificial. Y en el futuro muy cercano, no mañana, pero en el futuro muy cercano, incluso el smartphone, el teléfono inteligente, va a ser no reemplazado, pero sí sucedido por un nuevo aparato de inteligencia artificial, que puede ser una pulsera, que puede ser un reloj, que pueden ser unos lentes, y que sea capaz ese aparato de algo que no tiene el teléfono, y es estar al tanto de lo que pasa en tu contexto, en tu alrededor, que vea lo que tú ves, que escuche lo que tú escuchas, que tenga el contexto que tú tienes y que interactúe contigo sin necesidad de que bajes la mirada, saques el teléfono, lo prendas, ¿no? Entonces, todo eso que resulta tan molesto para mucha gente, porque dice, oye, no me estás haciendo caso, etcétera, etcétera, le llaman la computadora ambiente. Entonces, lo que quieren es un aparato que sea capaz de mimetizarse con el ambiente. O sea, que no implique esta interrupción de la convivencia que es sacar mi teléfono para ver cuál es el mensaje, sacar mi teléfono, abrirlo con mi cara, ponerle, por ejemplo, a WhatsApp, ver qué me dicen, contestar lo que me dicen, ¿no? Sino todo eso, un aparato de inteligencia artificial que no tengas que sacar tu bolsillo, se va a encargar de ese asunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablan de cómo se puede reimaginar el reloj inteligente, que incluso puedas literalmente voltear la carátula y usarlo como una cámara. Y además que tenga, ya sea los lentes, ya sea el reloj, ya sea la pulsera, capacidad, y aquí es donde el retraso en su implementación puede surgir, capacidad de grabar. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, los estudios han demostrado que la memoria humana es extremadamente no confiable. El 90% de nuestros recuerdos se borran después de una semana. El 90%. ¿Qué pasaría si la gente pudiera tener una memoria perfecta? Si no se te olvidara nada. Entonces, ¿cómo compaginar los temas de privacidad con algo que pueda estar grabando tu vida de tal suerte que no se te olvide hacer nada? Oye, ay, se me pasó pagar esto, se me pasó comprar esto, me encargaron esto, la tarea aquella, en la chamba, no sé qué, ¿no? Entonces, como va a estar al tanto de todas tus juntas, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que comes, te va a ayudar muchísimo para que esto no suceda. Claro, la gran pregunta es, ¿y a qué costo? Me pareció interesantísima esta pieza. Déjeme le leo los párrafos iniciales de esta pieza que publicó en su portada en New York Times y que se llama ¿Arriesgarlo todo en una apuesta por el asilo en Estados Unidos solo para ser devuelto a China? Uf. Y dice, el viaje desde Dallas hasta una ciudad en el norte de China implicó 2 aviones, 3 paradas y más de 24 horas de viaje. Tao, un hombre dedicado a las reparaciones electrónicas, que está en sus jóvenes 30s, se pasó prácticamente las 24 horas despierto, mientras las esposas de metal le mordisqueaban las muñecas y los tobillos. Su mente estaba a toda velocidad. Lo estaban deportando de regreso a China después de que oficiales de los Estados Unidos rechazaron su solicitud de asilo. Y en su cabeza volaban preguntas. ¿Qué le esperaba en China? El país del que él había tratado con tanto esfuerzo de escapar. ¿Lo castigarían? ¿Podría él volverse a escapar? Tao, a quien el periódico solamente identifica por su primer nombre para proteger a su familia, es parte de una ola récord de migrantes chinos indocumentados que durante y después de la pandemia recorrieron las junglas de América Central para llegar a los Estados Unidos. No se trata de opositores de alto nivel o de alto perfil o conocidos disidentes, sino chinos ordinarios que se sentían sofocados por la manera en que su gobierno asfixiaba y apretaba cada vez más a la sociedad en sus libertades políticas y también disminuyendo sus expectativas económicas. ¡Qué historia!, ¿no? Y ya que hablamos de estos asuntos, el Washington Post publica en su portada una historia hoy que, créame que cuando la leí, me estremeció, me conmovió muchísimo. Resulta que ya empezó a suceder en Washington, en la capital de Estados Unidos, que no diría usted, o sea, si usted piensa, a ver, dime cuáles son las ciudades con más migrantes latinos en Estados Unidos. No piensas en la capital de Estados Unidos, ¿no? Se te ocurren varias antes. Bueno, pues resulta que están tan desatados las redadas de ICE contra los migrantes, que ya sucedió que mientras papás están caminando a sus hijos a la escuela, ¿no? Pues ya sabes, la escuela queda a unas cuadras, y entonces a sus hijos chiquitos, nacidos en Estados Unidos, pues con mochila en la espalda, pues los acompañan los papás a la escuela y después los papás se regresan. Pues de pronto llega el ICE y se lleva a los papás. Nada más para pensar en lo que estamos hablando. Ahora, imagínense el momento dramático en una calle de Washington, ¿no? Bueno, para la segunda vez que pasó, resulta que los vecinos se ponen de acuerdo y han establecido una cosa que se llama el camión de a pie. Parecería un contrasentido, ¿no? Bueno, después de que 3 niños vieron cómo ICE detenía a su padre, ahora los vecinos de la capital de Estados Unidos están ayudándoles a los niños, hijos de padres sin papeles, a ir a la escuela, caminándolos a la escuela. El reportaje se llama En tiempos de ansiedad, los niños abordan el camión a pie. ¿Y entonces qué es? Pues así como el camión te manda una ruta y te dice, oye, pues fíjate que a las 7:14 paso frente a tu casa para que saques a tus hijos, se suben al camión y te lleven a la escuela. Pues ahora lo que están haciendo son los vecinos americanos hacen una ruta para ir a pie por los niños cuyos papás se pondrían en riesgo de salir a la calle a caminar con ellos para llevarlos a la escuela. Entonces, para que no se vayan los niños solos y no tengan que salir los papás porque no tienen papeles, personas, ya sean nativos estadounidenses o que tienen sus papeles en regla, pasan por las casas en una suerte de autobús a pie y van recogiendo a los niños, y se hace una fila. Y ahí, de hecho, está la foto en la portada del Washington Post, se hace una fila, ahora sí, como un trenecito, ¿no?, de niños rumbo a la escuela. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.